Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Esteban acaba de morir en el capítulo pasado. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo a los apóstoles. Por la persecución, todos se fueron a todos lados, aparte de los apóstoles. Ellos se quedaban en Jerusalén. Aún la persecución estaba bajo el control de Dios. El diablo fue la causa, pero Dios lo usó para el crecimiento de la iglesia, para que los predicadores vayan a todas partes. Como Cristo nos dijo en capítulo 1, en 1:8, Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios estaba moviendo su gente. Aún la maldad de los hombres, Dios puede usar en su plan. Versículo 2. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Tomaron el tiempo de lamentar la pérdida de Esteban, que era un hombre tan apto, tan preparado. Y a veces en el reino de Dios, los jóvenes bien preparados son los primeros de ser tomados. Fue triste este joven tan apto en la predicación. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La historia de Saulo ya está empezando. Escucharemos mucho más de él por gran parte del Testamento Nuevo y gran parte de ese libro de Hechos. Pero realmente ese capítulo va a enfocar en dos personas, dos conversiones. Ahora en versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En la iglesia primitiva todos participaban. El concepto de simplemente hacer el mínimo en la iglesia es un concepto moderno. Antes todos estaban involucrados en extender el reino de Dios. El reino de Cristo era algo muy importante en su vida. Anunciando, dice el Evangelio, en todas partes. El diablo pensó, pues por la persecución voy a acabar con esto. Pero el opuesto pasó. Es como echar llamas de fuego en todos lados y empezó a crecer más y más. Hoy día el diablo no realmente está empleando esa táctica acá. Hoy en día tiene otra estrategia más eficaz, involucrando a los hermanos en tantas cosas que simplemente no pueden participar. Soy demasiado ocupado, la obra es importante, sí, claro, pero yo no puedo estar... Tantas cosas que tengo que hacer y simplemente no tienen tiempo. En 2 de Timoteo 2:1, 2 de Timoteo 2:1, San Pablo escribiendo a un joven dijo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como bien soldado de Jesucristo. Y el punto importante es el número 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros tenemos hombres, soldados en la iglesia, en las iglesias que conocemos, están preparando ir a la guerra y no pueden simplemente decir: ¿sabes qué? Me voy a vacaciones en la montaña por dos semanas. No, tiene que ser pendiente de lo que está pasando. En el ejército, los marineros, tiene un compromiso a una guerra. Entonces viven así, siempre entregados. Y así San Pablo dijo que era correcto para Timoteo. Bueno, continuando en versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Ahora estamos dejando atrás la historia de Esteban, ya murió. Y entrando en la historia de Felipe. En capítulo 6 hemos visto cómo tenía un problema, una bronca en la iglesia. Tenía que buscar personas de cuidar mesas para viudas. Uno era Esteban. Empezó en un trabajo que no tenía mucho reconocimiento. Pero Dios lo levantó. Era fiel. Fiel en lo poco. Y ahora otro. Otro de ese grupo fue Felipe. Trabajó fielmente en ese ministerio pequeño. Y ahora Dios está dando a él algo más grande. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Lleno de poder ahora, como Esteban, lleno del Espíritu Santo, un hombre de potencia en el reino de Dios. Y la gente quería escucharlo. 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estaba trabajando en esta ciudad. Había sanidades, libertad de demonios. Y el resultado era un gran gozo. Siempre cuando Cristo está triunfando, dando libertad a los cautivos, hay gozo. 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Entra Simón. Dos personas que estudiaremos en este capítulo. Simón primero y otro. Dos conversiones. Se pudiera decir de este hombre que fue como un hechicero, un mago, un brujo. Todavía existan en el mundo de hoy, como muchos de ustedes están enterados. Encontré todas estas cosas cuando fui a San Juan Chamula de Chiapas. Trafican siempre en el engaño. Son del diablo. Tienen poderes diabólicos. Y también son conocidos por su soberbia. Su orgullo en ser alguien importante, alguien grande. Una ambición por ser conocido y poderoso. Vamos a continuar con la historia de Simón. 10. A este oyen atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Tenían poder sobre todos. Todos eran embrujados. Vivían en oscuridad. Todo el pueblo atrapado en la ignorancia, en la superstición. Y como es muy común, él dijo, pues yo soy de Dios. Muchos brujos y brujas. Dice, pues sí, Dios, mi Dios, Diosito. Eso es la condición triste de muchos por su ignorancia de la palabra de Dios. Pueden ser manipulados fácilmente. No saben cómo distinguir entre la verdad y los engaños útiles. San Juan, escribiendo más tarde, dijo en 1 Juan 4:1, no es necesario ir, lo leo. En 4:1 de su carta dice, amado, no creyáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es necesario tener un discernimiento, pero eso tiene su base en la palabra de Dios. Regresando al versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Todo el mundo y por mucho tiempo eran engañados. Tenían todo bajo su control. Y hermanos, hay algo verdadero en los poderes de los brujos y de los hechiceros. Hay algo diabólico. Muchas veces los científicos, los ateos de hoy en día dicen, no, pues eso es todo una fraude. Pero la realidad es que ellos sí tienen algunos poderes. Son poderes negros. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, hay pasajes famosos cuando Moisés estaba enfrentando a Faraón. En Éxodo 7, 8, Faraón tenía sus brujos y Moisés tuvo el poder de Dios. En 7, 8 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón de sus siervos y se hizo culebra. Entonces también Faraón llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Ellos tienen poderes. El poder de Dios, claro, es más poderoso. Pero tiene algo, es engaños, es posiblemente con humo y con trucos, lo hicieron. Pero tiene poder de confundir a la gente. Más tarde, en 8:16 de Éxodo, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así, en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. No pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Es que pudieron hacer ciertas cosas, pero convertir polvo en algo viviente de gran escala era imposible para ellos. Ellos dijeron, eso no es de hombre, eso no es de magia. Dedo de Dios es esto. No podemos continuar peleando con esto. Entonces, regresando a Hechos 8, se ve a dos poderes, el poder del maligno y el poder de Dios. Continuando en nuestro capítulo, Hechos 8 y 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Lo normal, cuando uno cree de veras en Cristo Jesús, en el Evangelio, quiere ser bautizado. Quiere hacer público su compromiso con Cristo Jesús. Y esa es la obra que estaba llevado bien en este lugar. Versículo 13, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros se hacían, estaba atónito. Él estaba muy impresionado, este Simón, por todo lo que estaba pasando. Parece que es casi en el ministerio, va en todos lados con el predicador, convencido del poder actual de ese movimiento. Estaba atónito, muy sorprendido. Esto fue algo verdadero. Su magia era resultado de engaños, pero este era algo completamente auténtico. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí Pedro y a Juan. Felipe estaba ahí predicando, llevando a cabo un ministerio. Felipe era un predicador nuevo, joven, apto, pero de poca experiencia. Al contrario, Pedro y Juan eran ya realmente establecidos, con buen conocimiento. Eran apóstoles, pasaron tiempo con Jesús. Tenían ya años de experiencia en toda forma de ministerio y toda forma de ataque demoníaco. Fueron para ayudar, para investigar un poco, para establecer esa obra como parte de la iglesia en general, asegurando que la iglesia es una unidad de doctrinas y prácticas. Versículo 15. los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo. ¿Eso fue algún don especial de los apóstoles? Los apóstoles tenían muchos dones especiales de milagro, de escribir libros de la Biblia, de establecer el fundamento de la iglesia por medio de revelaciones del Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Felipe no tenía la capacidad de imponer las manos sobre él para comunicar el Espíritu Santo. 17. Entonces les imponía las manos y recibían al Espíritu Santo. Eso fue algo aún más espectacular, ver esto. Simón era aún más impresionado. Era realmente el gran poder de Dios, de que él jactaba antes en versículo 10. 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Esto quiero yo. Esto necesito. Oigan, te daré dinero si me enseñas a hacer esto. 19. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Miren, tengo que tener esto. Los brujos de aquel entonces tenían muchos trucos, encantos, hechizos, secretos que se vendieron entre sí. Veremos más tarde en Hechos 19 que vendieron libros, brujos que han sido convertidos. Pero este Simón, ya bautizado, ya dice que creyó, él está todavía pensando como el hechicero viejo. Dame esa capacidad. No era como dice en la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Él es como el hombre viejo. Realmente no ha cambiado. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro no era ingenuo, era experimentado. Tu dinero perezca contigo, porque eres un perdido. Bien directo. Es como decir, al diablo contigo y tu dinero. Como estaba diciendo, to hell with you and your money. You're out of here. Porque has creído que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermanos, un don no puede ser comprado. Un don se recibe gratuitamente, no se puede comprar. Ni con dinero, ni con ninguna otra consideración. De otra manera no sería don. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú no tienes nada que ver, ninguna parte, ni del don del Espíritu Santo, ni de la salvación. Has sido un hipócrita. Cuando el hijo pródigo regresó, dijo a su padre, Padre, no soy digno. No soy digno ni de ser su siervo. Vino humilde. Pero ese Simón dice, no solamente quiero ser creyente o predicador, dame el don que tiene el apóstol, ahorita te doy dinero. Hermanos, la iglesia no tiene que siempre recibir cada donación de dinero. Claro, la iglesia tiene necesidades, quiere ayudar a los necesitados. Pero hay ocasiones en que hasta la iglesia tiene que rehuir dinero. Dice en Deuteronomio 23, y 18. Deuteronomio 23 y 18, si quiere apuntarlo, dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios. Por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como el otro. Es como si una prostituta ganando bien su dinero viene a la iglesia, le doy a Dios. Dios, estoy bien contigo. Cuando dice el precio de un perro, el término perro se aplicaba a prostitutas que eran hombres. Y fue en la ley de Dios, no puedes traer eso. Iban a rechazarlo. Hermanos, yo recuerdo alguna vez estuve visitando a Las Vegas con mis papás hace muchos años y fui con ellos a la iglesia católica a visitar. A una iglesia católica donde van todo el turismo. Y el sacerdote dijo, ustedes saben que aquí en la ofrenda pueden poner cualquier moneda de cualquier casino, sea del circus o lo que sea. Entonces el dinero saliendo de todas las máquinas, pueden dar a cualquier dinero de cualquier uno de estos casinos. Poco sucio. Pero así aquí, la iglesia no quería ese dinero. No puede recibir cualquier donación. Y regresando a 8:22, dice, arrepiéntate, pues de este tu maldad, y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quizás sea perdonado. No es que Dios no esté listo de perdonar, pero fue muy dudable que cambiaría ese corazón. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Simón, tú eres un hombre muy amargo, frustrado. No tienes el gozo del Señor. Tu ambición te está destruyendo. 24. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No está pidiendo un cambio, no está pidiendo una regeneración, no está pidiendo libertad del pecado, sino libertad de las consecuencias del pecado. Simplemente temeroso de las consecuencias, pero todavía entregado al pecado. Y tiene temor, a lo mejor escuchó la historia de Ananías y Zafira en capítulo 5. Pero ya estamos terminando con él. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Se fueron, regresaron los apóstoles a Jerusalén. El caso de Simón no terminó bien. Esa es de la primera parte del mensaje. Simón. Hay una palabra, tanto en inglés y en español, simonía, que quiere decir en la Biblia, compra o venta de cosas espirituales, posiciones, obispados, oficios. En el tiempo de la Gran Reforma, y parte de la causa de la Gran Reforma, estaban vendiendo indulgencias. Y estos abusos siempre han sido con nosotros. No solamente en la iglesia de Romana, y tiene el nombre en la historia de la iglesia, simonía, llevaba el nombre de él. Bueno, eso fue la conversión de Simón. Dice en versículo 13 que Simón también creyó, fue bautizado. ¿Pero fue una fe salvadora? ¿Fue una profesión sólida de la fe? Santiago dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En Mateo 13 habla de que hay personas que escuchan la palabra de Dios, reciben con gozo, pero son de corta duración. Simón hizo una profesión, pero ¿realmente tenía una posesión de la vida nueva? Bueno, vamos a terminar los versículos hablando de otro. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel no va a proclamar el Evangelio. Dios ha dado esto a hombres, pero puede dirigir los predicadores. Pero qué dirección más rara. Felipe, vaya al desierto. Él estaba en un lugar de mucha actividad, de mucha prosperidad en el Evangelio. Muchos estaban recibiendo la salvación y dice, te vayas al desierto. Él pudiera fácilmente pensar, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué me mandas a mí? Todo marcha bien acá. 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Dios no mandó a Felipe a un pueblo, sino a un hombre, una persona. Dios está interesado en personas individuales. Y Dios está interesado en ti, hermano, amigo. Qué triste para este hombre. Se fue a Jerusalén para adorar, dice. Bajo el sistema viejo de los judíos, tenían deseo de conocer a Dios. Vino de muy, muy lejos. Pero no encontró lo que buscaba con los judíos. 28. Volvía sentado en su carro, leyendo al profecía de Isaías. ¿Qué hombre más dedicado a su fe? Leían en el camino, no solamente en la iglesia, pero estaba tratando de entender algo que escuchó. Estaba meditando en el camino, aunque no entendía bien. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate. Tiene que acercar a personas perdidas para hablar con ellos si vas a comunicar algo de Cristo Jesús. ¿Cómo está contigo, hermano o hermana? ¿Estás cerca de personas que necesitan escuchar algo de Cristo Jesús? ¿O vives toda su semana, todo su mes, bien alejado de cada persona que no sea cristiano? Versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? De alguna manera tiene que empezar una conversación. Y es siempre riesgoso. Por muchos no quieren presentar el Evangelio. Pues, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué pasa si se ofende? Ese hombre era muy importante. Pudiera decir, ¿y qué te importa si yo entiendo o no? ¿Me vas a insultar? ¿No sabes que soy una persona importante de África? ¿Siervo de la Reina del Sur? Uno tiene que arriesgar para hablar del Evangelio de Cristo Jesús, para servir a Dios. No puede ser siempre cobarde. 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. Dios mandó a Felipe a ese hombre. Y el hombre está recibiéndolo justamente en el momento de su lectura de la Biblia. 32. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Fue una parte del Testamento Antiguo que hablaba de Cristo Jesús. Fue un lugar perfecto para predicar a Cristo. Como murió como cordero. Como Juan Bautista predicó el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ellos todavía no tenían el Evangelio de Juan, de Lucas, de Mateo. Fue antes. Predicaban en aquel entonces del Testamento Viejo. Y él estaba precisamente en la parte que hablaba de Cristo Jesús. 34. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Tenía dudas. Quería entender. Explícame. ¿De quién está hablando? ¿Cómo es posible? En el contexto, el verso antes dice, todos nosotros nos descarriamos como abejas en Isaías. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios encargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo sería posible si está hablando de sí mismo? Estaba hablando de otra persona. Fue una oportunidad perfecta. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Anunció la expiación en la muerte de Cristo, como que Cristo era un sustituto, el justo muriendo por el injusto, como que Cristo dijo que vino para dar su vida en rescate por muchos. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo mejor en el camino Felipe reveló cómo es necesario ser bautizado, y ese hombre fue dispuesto ya, pero no exigía nada. Dijo con humildad, es como estaba pidiendo permiso, si no había ningún obstáculo. Y Felipe pensó que era bien, no como Simón antes, que exigía: dame ese regalo, ese don que tiene, ese poder que tienen los apóstoles. Son dos conversiones muy diferentes. 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Felipe no puso muchos obstáculos en su camino. No dijo: tienes que cumplir. No dijo: tienes que cumplir un curso de 3 meses sobre las doctrinas cristianas. No dijo: tienes que convencerme que realmente es cristiano, nacido de nuevo. Aún después del desastre de Simón, simplemente dijo: es necesario creer. Y dijo él: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él tiene una profesión también. Pero él tiene más que simplemente una profesión. Él tiene la posesión de una vida nueva. 38. Estamos llegando al fin. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua. Felipe, el eunuco, le bautizó. Quería ser obediente. No quiso esperar. Sabía la voluntad de Dios y quiso sujetar a ella. Como dice en Salmo 119, lo leo, versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Eso es el espíritu nuevo. El hombre quería obedecer. ¿Cómo está contigo, hermano, amigo, señora? Cuando conoces la voluntad de Dios, ¿respondes luego? ¿O tienes una serie de pretextos? Sí, lo haré, claro, pero ahora no puedo. Es que estoy tan ocupado y, pues, de otra manera, otro día. ¿Sabes qué? Usted entiende. Pero ese no. ¿Sabía la voluntad de Dios? Y reaccionó. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. No quedó para instruirlo más. Dios lo llevó a otro lugar. Y en la historia de la iglesia parece que él se fue a Etiopía, ese hombre, y llevó la salvación a miles. Allá en África. Dice que fue gozoso por haber obedecido a Dios, ya que no era tan misterioso para él. Y él tenía una posesión de algo nuevo, una vida nueva. El Espíritu Santo viviendo en su ser. Fue nacido de nuevo. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Último versículo, número 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Se fue anunciando el Evangelio más y más. no paró para nada. Fue un hermano muy productivo y Dios estaba usándolo en todos lados. Ahora, concluyendo, terminando, quiero presentar un punto de doctrina. Tenemos dos hombres en este capítulo, dos conversiones. El primero, Simón, el mago, el brujo. El otro, el eunuco de Etiopía. ¿Qué tenían? El uno, Simón, tenía una profesión. Dice que creía, se bautizó. Pero era una profesión vacía, hueca. Fue simplemente una profesión con nada más. El otro, el etíope, tenía una profesión también, pero tenía posesión. Posesión de algo verdadero. Y eso es el título del mensaje de hoy. ¿Posesión o profesión? Unos puntos. Posesión. El etíope fue obediente. Simón quería controlar, quería manipular, usar el don de Dios para avanzar su causa. El etíope era una nueva persona, nueva criatura es, dice. Simón era el mismo brujo de siempre. No cambió nada en su vida. El etíope aceptó al Señor como el que mande en su vida. Simón quería usar a Dios para conseguir sus propios fines. El etíope, que tenía posesión de algo nuevo, buscó la gloria de Dios. Dice que se fue a Jerusalén para adorar. Simón buscó su propia gloria. Quería glorificar a él mismo. Tenía el nombre que el gran poder de Dios. El etíope tenía interés en la palabra de Dios. Simón estaba interesado en señas, milagros, poderes. No estaba buscando nada en la palabra de Dios. Un entretenimiento, algo magnífico, espectacular. Posesión y profesión. La posesión del etíope tenía una conversión permanente. Lo de Simón fue de corta duración, como dice en Mateo, de lo cual hice referencia. En Mateo 13 dice que el 13:22, el que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otra parte, 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La posesión tiene un cambio permanente. La profesión vacía, profesión hueca, simplemente dura por poco tiempo. La posesión tiene una fe salvadora. Dice en Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz con Cristo. Simón tenía la fe de los demonios. Los demonios aún creen y tiemblan. Tenía temor. Posesión. El etíope fue lleno de gozo. Simón era una persona amarga. Y el último, la posesión, el etíope recibió el regalo de Dios gratuitamente. Simón quería comprar con dinero por algo que no tiene precio. ¿Cómo está contigo, amigo? Señora, señorita, ¿tienes tú la posesión de una vida nueva? ¿Has nacido realmente de nuevo? La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Eres la persona nueva que tiene posesión de Cristo Jesús? ¿O acaso tienes una profesión hueca y vacía? Cristo dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Eso es un cambio dramático de la persona. Dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un cambio dramático en el cristiano verdadero. Y hay muchos que simplemente entran en la iglesia y dicen, pues yo estoy bien, estoy bien. Pues todos están aquí, yo estoy aquí, sí, yo estoy bien. Nunca realmente tomen el tiempo de examinar a sus corazones para preguntar, ¿estoy realmente bien? ¿Tienes tú realmente un interés verdadero en la palabra de Dios? ¿O es todo simplemente un gran misterio? Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, o sea, la persona que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no tiene ni interés ni entendimiento. ¿Estás seguro, hermano, hermana, amigo, señora, que has sido realmente convertido? ¿O es posible que todavía le falta lo más importante? ¿O acaso eres como ese Simón que quiso sí escapar de las consecuencias del pecado, pero no de la corrupción de pecado? ¿Es esto lo que buscas con Dios? ¿Una licencia para pecar sin consecuencias? Dice en Éxodo 8:8, y estamos terminando ya. En Éxodo 8:8, Faraón, que era un reprobado, nunca creía en el Señor. Faraón dijo a Moisés en Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Faraón oró como Simón. Yo no quiero las consecuencias del pecado, pero sí quiero quedar con mi pecado. Simplemente ayúdame a escapar de las consecuencias. Ore por mí, que no pasa a mí estas desgracias. Después, en 10:17 de Éxodo, Faraón también rogando, más os ruego ahora que perdonáis mi pecado solamente esta vez, que oiréis, gracias, a Dios, a Jehová vuestro Dios, que quita de mí al menos esta plaga mortal. Quítame de las consecuencias, pero déjame quedar con el pecado. ¿Es esto lo que busca? Eso fue el espíritu de Simón. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probando a vosotros mismos. Muchos nunca quieren probar a sí mismos. No, pues entro en la iglesia, estoy bien. Se habla con la persona, no, yo estoy bien. Nunca poniendo su caso bajo la luz de la Escritura. Si no quiere ser bautizado, examina su corazón a reflexionar. ¿Cuáles son tus razones? ¿Son razones legítimas o son pretextos? ¿O simplemente presume que todo anda bien? Terminando ya. Y el llamamiento. ¿Estás tratando de controlar todas las cosas en su vida? ¿O estás confiando en Dios? ¿Estás tratando de pelear las batallas de tu vida con armas carnales? Cuando la Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Recurriendo a la oración, al ayuno. Una hermana me dijo, voy a emplear el ayuno. Voy a pelear una batalla espiritual, pero no con armas carnales. Con armas espirituales que son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Está tratando de manipular todo a tu manera? ¿O estás rogando? ¿Violento en oración con Dios o estás violento en tu manipulación de las circunstancias? Ahora es tu tiempo de rendirse a Cristo Jesús. Si es así, pase adelante, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas dos historias tan claras, Señor, de dos conversiones, una conversión plenamente falsa. Una profesión hueca, una profesión, Señor, vacía. y una conversión verdadera en el hombre de África. Oh Padre, ayúdanos a mirar a nuestros corazones y no simplemente presumir: he entrado, he sido bautizado, he creído, sino que examinar si realmente ha habido un cambio verdadero. Oh Padre, toca a algún hermano en esta mañana. Pedimos en tu santo nombre. Amén.